Bienvenidos a todos, bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del CIAF UCM, el Centro de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Esto es y aquí comienza Africanía. Bienvenidos a este programa dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y como no podía ser de otra forma, dedicamos este y el próximo programa al evento que está preparando el CIDAF UCM, las jornadas sobre África ante la nueva geopolítica mundial, unas jornadas que van a tener lugar el 21 y 22 de mayo en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense, en su campus de Somosaguas. Vamos a tener estas dos semanas a participantes en esta jornada sobre África ante la nueva geopolítica mundial. Y hoy tenemos el honor, la inmensa fortuna de contar con nosotros a uno de los más expertos analistas políticos que tenemos en España. Él es abogado y politólogo, fue militante del PCE y de Izquierda Unida y diputado por Izquierda, por Unidas Podemos, perdón, en la 12ª legislatura, como no podía ser de otra forma. Estamos hablando de Manuel Monereo. Así que aquí estará en los micrófonos de Africanía Manuel Monereo. Con él estaremos hablando de geopolítica, estaremos hablando de África, del papel de África en la nueva geopolítica mundial. Así que no os lo perdáis, esto será, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que os lo vais a pasar bien, os vais a informar, porque esto es y aquí comienza Africanía.
Tetty, oh mama,
Tetty, oh Tetty.
Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. En Africanía llegamos al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Empezamos por Mauricio. La República de Mauricio está contemplando estrechar sus vínculos con Rusia, sumándose así a la lista de naciones africanas que buscan forjar alianzas con el gigante euroasiático. El embajador de Mauricio en Rusia, Geswar Hanke, ya destacó en abril del año pasado la contribución que Rusia había realizado al desarrollo de su país. En un comunicado enviado a la agencia de noticias rusa Sputnik, Hanke resaltó cómo en medio de un panorama global en constante cambio, Rusia se ha erigido como un actor crucial para la pequeña nación insular. A pesar de las presiones provenientes de Occidente, Mauricio ha reiterado su compromiso de fortalecer sus lazos con Moscú. El embajador ruso en Mauricio, Konstantin Klimovsky, aseguró ante los medios locales que la isla sigue firme en su determinación de profundizar la cooperación bilateral fundamentada en una larga historia de relaciones amistosas entre ambas naciones. Y en Mozambique, los analistas Fernando Lima, Moisés Mabunda y Samuel Simango sostienen que las actitudes de Rusia ante la muerte de su embajador en Mozambique, Alexander Surikov, fueron equivocadas desde el levantamiento del cuerpo hasta la llegada a la morgue y la solicitud de retirarlo sin autopsia ni aclaraciones al gobierno mozambiqueño. Según estos analistas, Mozambique, como Estado soberano, debería exigir a Rusia aclaraciones sobre la falta de una autopsia. Menos de 24 horas después de la muerte de Surikov, el gobierno ruso impidió a las autoridades mozambiqueñas realizar el seguimiento necesario para evaluar las circunstancias de la muerte. El presidente argelino Abdelmadjid Tebboune anunció el pasado 1 de mayo el aumento de las pensiones para los ciudadanos del país. El Consejo de Ministros ha adoptado esta decisión con gran optimismo, confirmándola para todos sus beneficiarios. En un comunicado oficial se anunció que el aumento de las pensiones sería generalizado, afectando a todas las categorías de pensionistas y significaría entre un 10% y un 15% de aumento sobre el total. El ministro de Sanidad de Namibia, Kalumbi Sangula, anunció que el país había alcanzado la tasa del 98,5% de niños nacidos de madres seropositivas libres del VIH. Sangula realizó el anuncio durante una cumbre de la Organización Mundial de la Salud la semana pasada, donde remarcó el importante progreso que lleva realizando el país en la transmisión vertical tanto del VIH como de la hepatitis B. La OMS y Sangula anunciaron la certificación de nivel de plata en el camino a la eliminación de la transmisión vertical, aquella que va de la madre al bebé, del virus de la hepatitis B, y el nivel de bronce en lo relativo al VIH, labor que realizó ya en 2000 y 2021 respectivamente. En 2020, la tasa general de transmisión vertical para el VIH era del 4%, alrededor de 600 casos por 100.000 nacimientos. Esta enorme mejora se ha conseguido gracias a las instalaciones sanitarias y su labor de formación durante la preconcepción para mujeres y hombres seropositivos que planeaban concebir. Y terminamos también hablando de salud. La Organización Mundial de la Salud ha precalificado una nueva vacuna contra el dengue, una nueva vacuna que ha recibido la precalificación de esta organización el pasado 10 de mayo. La TAC-003 es la segunda vacuna contra el dengue precalificada por la OMS, desarrollada por Takeda. Es una vacuna viva atenuada que contiene versiones debilitadas de los 4 serotipos del virus que causan dengue. La OMS recomienda el uso de la TAC-003 en niños de 6 a 16 años en entornos con alta carga e intensidad de transmisión del dengue. La vacuna debe administrarse en un esquema de 2 dosis con un intervalo de 3 meses entre dosis.
Africanía.
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 Africanía. Thank you.
charla. Tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Seguimos en Africanía y seguimos hablando sobre las jornadas que van a tener lugar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología organizadas por el CIDAF UCM, el Centro de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, tituladas Jornadas sobre África ante la nueva geopolítica mundial. Seguimos visitando a participantes de estas jornadas. Hoy pues tenemos a uno de los visitantes y participantes más egregios que vamos a tener durante estos dos días, como es Manolo Moreno. Él es abogado y politólogo, ha sido militante histórico del PCE y de Izquierda Unida, diputado en la 12ª legislatura por Unidas Podemos y, bueno, yo creo que uno de los analistas políticos más importantes que tenemos ahora mismo en España. Encantado de tenerte con nosotros.
Encantado a mí de estar con vosotros y el honor que me hacéis a mí.
Oye, tu ponencia se titula El Sahel, línea de fractura en la gran transición hegemónica. Históricamente, toda hegemonía, todo termina, todo tiene un principio, todo tiene un final y toda hegemonía termina en el tiempo. Podemos hablar de Grecia, podemos hablar de Roma, de España o del Imperio Británico. ¿A qué te refieres con la hegemonía actual? ¿Qué hegemonía? ¿Estamos hablando de un imperio de los Estados Unidos, de una hegemonía de Occidente?
Bueno, yo creo que la pregunta es muy pertinente, ¿no? Porque en esta crisis que vivimos se entrecruzan dos crisis, ¿no? Una crisis es lo que podríamos llamar del dominio, del control político internacional que ha ejercido Estados Unidos al menos desde el año 1991, una hegemonía que ha durado poco tiempo, un dominio que ha durado apenas 20 años y que de una u otra manera venía ya coleando esa crisis desde al menos desde primero del siglo XXI y que entra ya en definitivamente en implosión a partir de la crisis económica del 2008. Pero hay, como venía a decir tu pregunta, una segunda crisis más larga, de larga duración, una crisis yo creo que extremadamente profunda para la que en Occidente no estamos preparados, en Europa no estamos preparados, que es la crisis del propio Occidente. Es decir, la decadencia de una hegemonía política, económica, cultural, estratégica de Occidente, que durante cinco siglos largos ha estado hegemonizando la geoeconomía y la geocultura a nivel mundial. Esa doble crisis, ese doble entrecruzamiento entre la crisis del dominio norteamericano y la crisis de hegemonía de Occidente, le da una dimensión nueva, radicalmente nueva, a esta crisis que llamo hegemónica, porque lo que está en cuestión no es solo la hegemonía de Estados Unidos, sino lo que está en cuestión es la hegemonía del mismo Occidente y la emergencia de viejas culturas, muchas de ellas colonizadas, donde la palabra clave es China. Pero no solamente China, estoy hablando de la India, estoy hablando de Sudáfrica, estoy hablando de Brasil, por no hablar de Rusia y todo lo que hay alrededor de ese mundo, ¿no?
Muchas hegemonías, como sabemos por la historia, terminan en guerras. Así pasó con todo Roma, pasó también con el Imperio Español, que nos desangramos a base de guerras. También, en cierto sentido, todo el Imperio Británico se acabó en un periplo de guerras mundiales. Tú has coordinado un libro que se titula Hacia la Tercera Guerra Mundial. ¿Crees que estamos a las puertas de una Tercera Guerra Mundial?
Hay tres hipótesis, ¿no? Una que dice que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, lo ha defendido, por ejemplo, gente tan importante como Pepe Escobar o Emmanuel Todd. Hay otros que piensan que esta crisis no se va a producir nunca y que nunca se llegará a una guerra mundial. Y hay otro que no es que estemos en medio, sino que tenemos una posición que viene a decir la crisis actual no es la Tercera Guerra Mundial, pero nos acercamos cada vez más a esa posibilidad. Esto es lo que algún teórico norteamericano, Graham Allison, ha llamado la trampa de Tucídides, ¿no? Es decir, históricamente la potencia dominante, la potencia hegemónica, el hegemón, siempre ha tenido una posición diáfana, ¿no? Que es defender con uña y dientes su hegemonía, su poder, sus mecanismos y dispositivos de control de unas determinadas relaciones de poder. El problema de ahora que nos encontramos es justamente ese. Es decir, hay una crisis, Norteamérica ya no puede seguir gobernando el mundo como antes, han aparecido nuevos actores que objetiva y subjetivamente le disputan esa hegemonía, que cuestionan su poder y que exigen nuevas reglas. El problema de fondo que hay es que, como suele ocurrir también y ya ocurrió en el pasado, la potencia dominante, en este caso Estados Unidos, donde tiene un dominio más claro, donde tiene un rasgo de dominio más claro es en el político militar. No hay ningún país que pueda competir con las 800 bases militares norteamericanas, con su capacidad de poner en disposición una fuerza expedicionaria en cualquier parte del mundo, su inmenso poder tecnológico militar y su enorme capacidad económica, que sigue siendo, a pesar de todo, una potencia de gran nivel, ¿no? Todo eso, el peligro que hay es que Estados Unidos, para conservar su hegemonía, para preservarla de su decadencia, use aquello en la que tiene claramente dominio, que es el dominio político-militar. Y que eso tenga como consecuencia un agravamiento de los grandes problemas político-militares globales. De facto, ya existe tres frentes, ¿no? Tres líneas de fractura en ese poder mundial que el propio Estados Unidos ha ido definiendo, ¿no?, en estos años, sobre todo desde que llega Biden, que es, por un lado, esa línea es Europa-Ucrania, la otra línea es Taiwán, Mar de China Meridional, y la otra es el Sahel, que aparece como la línea de fractura de una África que, de nuevo, como siempre, pero de nuevo, aparece en disputa.
Antes de irnos con el Sahel, una pequeña pregunta, para, porque no quiero perderme, pero es que me lo has dejado tan apetecible. Biden, Trump, Biden parece mucho más amable en las formas, pero parece determinado a jugarse el mundo entero para mantener su posición. Trump parece que cuando ha estado en el poder ha sido mucho más capaz de ver un mundo multipolar.
Por lo menos de pensar más en lo que podamos llamar los intereses concretos de la nación norteamericana y de las clases que para él son las clases decisivas de la nación norteamericana, es decir, las clases trabajadoras blancas, las capas medias blancas y la cultura protestante invadida por latinos y, sin decirlo, por afroamericanos. El problema que tenemos nosotros con Biden y con Donald Trump es que, por un lado, trasladamos a Estados Unidos las categorías políticas de Europa, cosa que en Estados Unidos eso no se puede hacer, y, en segundo lugar, que Donald Trump ha sido demonizado, seguramente con razón, por la prensa occidental y, en concreto, por la prensa norteamericana. Pero el problema de fondo que hay es que tanto uno como otro tienen hipótesis sobre las relaciones internacionales diferentes. En el caso de Biden, lo que está claro es una cosa fundamental, ¿no?, que el viejo equipo de Hillary Clinton, que ya intentó asaltar el poder en las elecciones anteriores, pero que no pudo porque ganó Donald Trump, que es lo que se llama en Estados Unidos los imperialistas liberales, ¿no? Es decir, este equipo dirigente donde está Jack Sullivan, donde está Anthony Blinken, donde estaba Victoria Nuland, etcétera, es un grupo de gentes que se fueron articulando en torno a la señora Clinton y que tenían una misión fundamental, que era lo siguiente: no podemos perder más tiempo, la palabra tiempo es fundamental, y hay que afrontar los desafíos directamente usando nuestra capacidad militar. Y eso significa que nuestro enemigo primario es China, el enemigo fundamental, el decisivo, el estratégico, y luego hay un objetivo secundario que es Rusia, que además es el gran aliado de China. Por lo tanto, para este equipo la clave era presionar a Rusia, derrotarla, acabar con Putin, y por otro lado, una vez que se consiguiera eso, apretarle las tuercas a China y obligarla a negociar un nuevo orden bajo hegemonía norteamericana. Eso era lo que desde el primer momento han pretendido el nuevo equipo dirigente de Biden, y en la que están de nuevo, pues, con muchas dificultades, porque las cosas no han ido bien en ninguno de los tres frentes, y por si fuera poco, le ha surgido el problema terrible de Gaza, que ha dejado a Estados Unidos en una situación muy difícil y le puede costar electoralmente las elecciones al señor Biden.
de las tres líneas de fractura, cuatro con la que acabas de nombrar, es decir, Ucrania, Taiwán, Mar de China, Israel, Gaza y Sahel, vamos a quedarnos con la que nos interesa, en África, allí parece que también les está yendo bastante mal, una línea de ruptura donde parece que por ahora en el Sahel va triunfando Rusia.
No, el problema no es tanto quién está triunfando, sino quién está siendo derrotado, ¿no? Y yo creo que de nuevo aparece un elemento fundamental, que es África, ¿no? El 60% de toda la nueva población que emerja en el mundo de aquí a 60 años va a ser en África. Hay países como Nigeria, por poner un ejemplo, que tendrá en el 2050 en torno a 400 millones de habitantes, que será los habitantes que tiene Europa o que tendrá Europa en esa época. Es decir, estamos hablando de dimensiones político-demográficas colosales. A su vez, África está viviendo un conjunto de gravísimos problemas, donde uno de ellos y una de las fuentes más graves para Occidente es la inmigración. Es decir, África se encuentra en un momento de crisis del orden, llamémoslo así, neocolonial, y ante esa crisis ahí surgen nuevas oportunidades. Y entonces tenemos, por un lado, la crisis de África, pero en concreto lo que está en crisis es Francáfrica. Es decir, lo que está en crisis es la África construida, hegemonizada y dirigida por Francia, que está siendo expulsada poco a poco de África, y donde el centro de ese movimiento de reivindicación, aupado fundamentalmente, no lo olvidemos, por el terrorismo yihadista y la lucha contra él, es justamente el Sahel, que a su vez es una zona donde el poder real lo ha tenido Francia siempre. Es decir, estamos ante un orden neocolonial en crisis.
¿Hay alguna mano detrás de todo ese desorden yihadista?
La impresión que tienen las clases dirigentes de Mali, la clase dirigente de Burkina Faso, la clase dirigente de Níger, una parte fundamental de las nuevas clases dirigentes del Senegal, es que, de alguna manera, no diré que el terrorismo yihadista en sus dos versiones, es decir, el ISIS o la Al-Qaeda, sea dirigido y organizado por Estados Unidos. No digo eso. Simplemente lo que ellos tienen, la convicción, es de que Estados Unidos se aprovecha de esa situación, que Francia se aprovecha de esa situación para perpetuar su dominio y empantanar la situación político-social, en este caso en el Sahel. Y que, por lo tanto, no tienen una voluntad real de luchar contra ese yihadismo, porque eso supondría volver a plantear viejos problemas no resueltos que el yihadismo encubre cuando no neutraliza. Ese es el gran problema que tienen las clases dirigentes. Es decir, que ellos consideran que, por un lado, las políticas que ha llevado, en este caso Francia, apoyado por Estados Unidos y la Unión Europea, son políticas que han sido muy lesivas para las poblaciones, que han sido enormemente lesivas también para lo que podríamos llamar la construcción de un Estado políticamente y socialmente viable y militarmente viable, y que de alguna manera el yihadismo en sus distintas versiones lo único que hace es empantanar la situación y que nunca, nunca lo enfrentan de una manera decidida, ¿no? Y por eso ahora lo que ellos hacen es que por primera vez después del año 1991 hay nuevos competidores a nivel internacional. Se puede decir que antes estaba obligado sí o sí a seguir las directrices del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Tesoro francés y del Ministerio de Hacienda francés, y que ahora tienen otras opciones, otras posibilidades, porque el mundo ya no es un mundo unipolar. Y el mundo multipolar es para ellos una ventana de oportunidad. Es decir, que una mañana pueden escoger una inversión china frente a otras inversiones porque les parezca mejor o porque les dé mayor autonomía, y que otra vez puedan volver a viejas alianzas que ya tuvieron en la época de liberación nacional con la URSS y ahora con Rusia, y que pueden aprovechar ese diferendo, esas contradicciones entre la potencia dominante hoy en crisis y las potencias emergentes, para ganar mayor autonomía para construir mayor soberanía y para, al final, derrotar a un yihadismo que, en parte, para ellos, tiene mucho que ver con una, digámoslo así, un dispositivo internacional más que un dispositivo propio.
Lo de Rusia, a veces desde los medios de comunicación, se les parece un poco a toda la campaña que hay en los medios con el tema de los ocupas. Viene a ser como si África fuera la casa y todos los medios occidentales estuvieran diciendo cuidado, cuidado con Rusia, que vienen los ocupas a quedarse y luego va a ser muy difícil de sacarlo. Lo cierto es que Europa es el mayor socio comercial de África, con diferencia, pero también es cierto que los europeos tienen que tener cuidado, sobre todo el sur de Europa, porque vamos a depender mucho, y tú lo has dicho en muchas entrevistas, de nuestras buenas relaciones de colaboración y fraternidad con África para el desarrollo, un desarrollo que tiene que ser justo y lícito para los dos continentes.
La pregunta siempre es, si tú oyes hablar, ¿no?, a un estratega español, a un diplomático español, cuando se pone a hablar en serio y no para los medios de comunicación y hacer propaganda, verás que África para ello es un problema, no un desafío. Diré más, no un desafío, sino un enorme problema, que tiene que ver al menos con tres cosas. Tiene que haber, en primer lugar, tiene que ver, y lo dicen mucho, por el problema de la migración. El segundo problema es el yihadismo, y el tercer problema, que nunca dicen, son sus inmensos recursos naturales, que son imprescindibles para el capitalismo que está surgiendo en competencia, además, en esta fase post-imperial. Desde esa perspectiva, como verán, esos tres grandes problemas tienen detrás una visión que, oye, ¿y cuáles son los problemas que tiene África para los africanos? Y verás que tienen otra prioridad de problemas, y todos tienen que ver con la desigualdad, la pobreza, la sostenibilidad de un modelo económico, el problema de los recursos naturales abundantísimos que no consiguen sacarle los beneficios y que no son capaces de usarlos para reconstruir un Estado y servicios públicos. Es decir, que lo que tenemos de frente es un mundo que sigue mirando con una mirada neocolonial África como problema, África como guerra civil, África, sobre todo África subsahariana, y por otro lado somos incapaces de mirar África desde el punto de vista del africano, es decir, de sus enormes problemas, y cómo dentro de esos enormes problemas el orden neocolonial surgido de los llamados procesos de independencia, sobre todo en el caso de África, está perjudicando enormemente a África, y hay ya un hartazgo y un deseo de rebelión contra ese orden internacional. Esa es un poco la nueva situación que tenemos. El problema para un país como España, no ya para la Unión Europea, es que para nosotros, españoles, África no es una política más en nuestra política internacional. Para mí África es un destino. Es decir, nosotros, lo que seamos como país, va a depender mucho de nuestras relaciones con África. No solo con el África árabe, del África musulmana, Norte África. Estoy hablando del África subsahariana. Hay un tema que aparece siempre en estas cuestiones, que es las Islas Canarias, el archipiélago canario. Entonces, para las Islas Canarias es definitivo el papel de África. Y de hecho, me temo que en el mundo que viene, mucho de nuestro papel en África va a depender de las Islas Canarias y del archipiélago canario, porque pueden convertirlo, como se dice, en un portaaviones de una OTAN reconstruida y que quiere intervenir activamente en África, o puede ser una zona de cooperación y de mutua relación. A mi juicio, y lo digo con toda franqueza, yo creo que la clave para una política internacional a la altura de los desafíos de nuestra época, es decir, a la altura de un mundo multipolar, debe de hacer sobre todo una política de cooperación, de ayuda al desarrollo de verdad y de autodeterminación de los pueblos africanos y específicamente de los pueblos subsaharianos. Y lo que pase en el Sahel va a ser definitorio. Y la clave es cambiar la mirada. No podemos seguir mirando el Sahel desde nuestros problemas. Es decir, ¿qué problemas nos trae el conflicto del Sahel? Sino, oye, ¿cuáles son las demandas, cuáles son las expectativas de los pueblos del Sahel en una crisis como la que están viviendo ahora? Y yo creo que rápidamente encontraríamos mecanismos de cooperación mecanismos de proyecto común, mecanismos de intervención para conseguir y hacer que España sea un interlocutor válido, un sujeto en esa reordenación del mundo que empieza y termina seguramente en África.
Tú lo has dicho ahora y lo has dicho en otras ocasiones, para lo que consideran aquí un problema migratorio, no solamente hay que hacer políticas migratorias, sino que hay que cambiar la política económica.
Absolutamente. ¿Por qué? Muchas veces la izquierda tiene un análisis buenista, ¿no?, sobre la emigración. Pero la primera cosa que hay que decir es que la emigración siempre ha sido libre para determinadas capas de migrantes, es decir, para la mano de obra cualificada emigrante. Es decir, la mano de obra cualificada emigrante nunca ha tenido problemas. Es decir, que cuadros sociales, que médicos, que economistas, que ingenieros africanos busquen un camino en Europa, busquen un camino en Estados Unidos, nunca ha sido demasiado problemático. El problema es cuando vienen los pobres, el problema es cuando vienen las clases trabajadoras. Entonces, el problema de fondo es que el cambio de política migratoria pasa al menos por tres elementos. Por un lado, hay que asentar a las poblaciones en sus países de origen. Y ese asentamiento pasa por un nuevo modelo social y económicamente sostenible en esos países. Y eso significa, fundamentalmente, que esos países puedan usar sus recursos enormes naturales en su propio beneficio y no en beneficio de las grandes empresas europeas y norteamericanas. Eso es lo primero que hace falta. Es decir, África para los africanos. La segunda cuestión es que la mano de obra que llegue a Europa, que llegue a España, sea una mano de obra que no acaba siendo una mano de obra esclava, una nueva forma de servidumbre. Es decir, una mano de obra que de una u otra manera le dé pingües beneficios a una clase empresarial demasiado egoísta y con muy poco fundamento de futuro para nuestro país. Por lo tanto, la segunda idea es que haya una emigración protegida y que sea capaz de asentarse en nuestro país con derecho. Y la tercera cuestión fundamental es que nuestro estado de bienestar sea capaz de reformarse de tal manera que no acabe siendo y habiendo una competencia entre pobres, una guerra entre pobres. Es decir, que no acabe ocurriendo, como está ocurriendo en muchos países europeos y específicamente del sur de Europa, que los emigrantes acaben siendo vistos, percibidos y creados como antagonistas de un estado del bienestar en retroceso, donde los pobres compiten por recursos cada vez más escasos. Por lo tanto, como he dicho antes, una política de migración exige un cambio de política económica general.
Manolo Monereo, participante en las próximas jornadas, días 21 y 22 de mayo, jornadas sobre África ante la nueva geopolítica mundial organizadas por el CIDAF, UCM, el CIDAF, el Centro de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Manolo Monereo, un placer haberte tenido aquí en los micrófonos de Africanía y nos vemos el próximo martes, que tendrás tu conferencia, tu ponencia, el próximo martes a la 1:00 p.m. en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Un placer tenerte aquí.
Un placer para mí. Un gran abrazo.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
La voz de Janitra y Noro, las dos componentes femeninas de este grupo, de esta banda llamada Tarika Sami. Aquí Tarika Sami, aquí liderada por Sami, Andrea Malala Harijaona. En uno de sus últimos álbumes, si no el último, como Tarika Sami, luego seguirían posteriormente como Tarika, simplemente ya liderados por Janitra y Noro, las dos chicas del grupo. Y aquí todavía queda Sami, este multiinstrumentista, este luthier malgache, liderando el grupo Tarika Sami, con el que llegamos a estos momentos de actividades. Y cómo no, os recordamos las jornadas sobre África ante la nueva geopolítica mundial que tiene lugar el 21 y 22 de mayo en Madrid, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, en el Salón de Grados, en su campus de Somosaguas, organizadas por el CIDAF UCM, el Centro de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Jornada sobre África ante la nueva geopolítica mundial, 21 y 22 de mayo. La asistencia puede ser presencial y también se puede seguir a través del canal YouTube de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense. El 23 de mayo, la organización Redes celebra el Día de África. En el Salón de Actos del Museo Nacional de Antropología, en el Paseo de Infanta Isabel número 2, a las 5:30 da comienzo la celebración del Día de África, el 23 de mayo. 23 de mayo, Salón de Actos del Museo Nacional de Antropología, Paseo de Infanta Isabel número 2, 5:30. Organizado por Redes. Tercer Congreso Internacional de la Asociación Marroquí de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos, 21-23 de mayo en Meknès. Tercer Congreso Internacional de la Asociación Marroquí de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos, 21-23 de mayo, Meknès. Organizado por la Universidad Mullah Ismail y la Facultad de Letras y de Ciencias Humanas. Tercer Congreso Internacional de la MEI. Vigésimo primer Conferencia Internacional Anticorrupción, la IAC, el del 18 al 21 de junio en Vilna. Enfrentando las amenazas globales, defendiendo la integridad. Vigésimo primera Conferencia Internacional Anticorrupción, 18-21 de junio en Vilna. Y terminamos hablando del simposio Perder, Retener y Recuperar la Ciudadanía de las Antiguas Potencias Coloniales, convocatoria de propuestas que durará hasta el 18-19 de junio. Perder, Retener y Recuperar la Ciudadanía de las Antiguas Potencias Coloniales, simposio en el que se están convocando propuestas. Todos estos eventos, como siempre, podéis registraros o obtener toda la información a través de la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África, cidadufcm.es. Thank you. así, poco a poco, paso a paso, pole, hemos llegado al final de este programa de Africanía, al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Agradecemos la presencia en los micrófonos de Africanía del abogado y politólogo español Manuel Monereo, con el que hemos estado hablando sobre geopolítica mundial, sobre África, sobre estas jornadas, sobre África ante la nueva geopolítica mundial que van a tener lugar los próximos 21 y 22 de mayo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, en su salón de grados en el campus de Somosaguas. Se puede asistir en directo a estas jornadas, así como seguirlo en streaming a través del canal YouTube de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Y la próxima semana seguiremos con estas jornadas, seguiremos mientras estemos realizando las jornadas, seguiremos haciendo Africanía, estas jornadas sobre África ante la nueva geopolítica mundial, y estaremos hablando con otro de sus participantes, como es el filósofo, analista político, escritor y religioso ruandés Gaetan Kabasa. La próxima semana aquí en Africanía. Pues muchísimas gracias a Manuel Monereo y también muchísimas gracias por adelantado a Gaetan Kabasa, y como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Centro de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, el CIDAD UCM. Esto ha sido Africanía.